En una ocasión leí una frase que se me hizo muy interesante y la frase dice así: entre más conozco a las personas, más amo a los animales. Y se me hizo interesante porque algo quiere decir esta frase: entre más conozco a la raza humana, a las personas, ¿saben qué? Me doy cuenta algo, que amo más a los animales. Y es que existe una realidad: las personas en ocasiones solemos ser bastante complicadas. ¿Hay alguna persona en este lugar? Qué complicación con cada uno de nosotros, ¿cierto? Somos complicados y ¿saben qué? Debemos entender una cosa, que todo lo que hacemos de alguna manera será sometido a un juicio. Tú y yo constantemente somos juzgados por los demás. Ellos nos ven, creyentes o no creyentes, somos juzgados. Pero la pregunta que debemos hacernos en esta tarde es: ¿qué nos dice Jesús acerca del juzgar? Y el día de hoy hablaremos de esto. El título del mensaje es Jesús y el juzgar. Jesús y el juzgar. Y para comenzar, acompáñame al pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Sabemos que Jesús fue llevado al cielo. Sabemos que Él está sentado a la diestra de Dios, el Padre, intercediendo por nosotros. Pero aquí dice una verdad: cuando Él venga en su gloria, no viene solo, viene con todos sus ángeles y viene a sentarse en ese trono glorioso. Esto es lo que vamos a celebrar más adelante en la cena del Señor. Pero luego el versículo 32 dice esto, fíjate: entonces todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. ¿A alguien aquí le gustan las herencias? ¿Te han dejado alguna vez algo? Probablemente no, pero hay una herencia que Dios tiene para ti. Y dice así: reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y luego les dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces les contestarán los justos. Fíjate lo que le dijeron estos de la derecha: Señor, ¿cuándo te vimos nosotros hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron, di conmigo, todo lo que hicieron. Fíjate aquí. Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Pero luego el versículo dice: luego dirán a los que están a su izquierda. ¿Quiénes estaban a la izquierda? Las cabritas, las ovejitas, ya les hablo. Ahora vamos con las cabritas, a las de la izquierda. Apártense de mí. Y va una palabra fuerte: malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos entonces contestarán al igual que las ovejas: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, enfermo, en la cárcel y no te ayudamos? Entonces Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron, ahora di conmigo, todo lo que no hicieron, esto es clave, por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Qué pasaje! Palabras de Jesús que nuevamente nos traen la perspectiva de lo que debería ser nuestra vida. Y es interesante que habla específicamente de acciones. Habla de actitudes, de un accionar que tuvimos para con ciertas personas. Y es que tú y yo no podemos olvidar en esta tarde, te lo quiero recordar lo siguiente: cada acción que tú haces está siendo observada y será juzgada. Eso debes anotarlo en algún lugar. Cada acción que tú estás haciendo con tu vida está siendo observada y será sometida a un juicio. Todos seremos juzgados por nuestras acciones, pero la persona que nos juzga no puede ser cualquier persona. Tú y yo llevamos nuestra vida y nos damos cuenta de algo, en que es que muchas ocasiones somos juzgados por las personas incorrectas. Y esto es donde nosotros debemos de partir en esta tarde, ya que nos es fácil a ti y a mí el juzgar a los demás. Y ante esto también la Biblia es muy clara. Vamos a Romanos 12:3, donde Pablo nos dice algo muy importante respecto a esto del juzgar. Dice Pablo así: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Dale un cadacito al que tienes al lado y dile: ahí te hablan. Ahí te van a dar una advertencia. Les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. En otras palabras, te lo voy a poner ahí a contextualizar, lo que Pablo nos está diciendo es: en esta vida no te creas la gran cosa. ¿Me lo entendiste mejor? No andes por ahí pavoneando, ¿verdad? Ay, es que si el pastor supiera, a mí no me interesa saber nada. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo en el cual a la gente le gusta presumir, inclusive lo que no tiene, ¿sabías eso? Vamos calentando motores, ¿verdad, Lilian? ¿Sí? Y ante esto la Biblia y Jesús nos está diciendo: tengan cuidado con cómo llevan su vida, tengan cuidado con cada acción. ¿Por qué? Porque hay un problema cuando tú te crees la gran cosa. Cuando tú te crees bueno en algo, es cuando comienzas a juzgar a los demás. Ese es el problema. ¿Crees que eres un buen futbolista y criticas hasta a los profesionales? ¿Te has fijado que ahí está el hombre sentado en la tele, en su sillón, con un refresco, con un cuerpo de mucha bendición? Pero ahí está criticando al que falló el gol en la tele. Si ese hasta yo lo metía, ¿sabes cuál es el problema? Que te creíste un buen futbolista, pero no solo eso, crees que eres un buen conductor y vas por el 45 o el 290, el que tú transistes, criticando a medio mundo, gente más lenta. Mira a esa señora, ¿sí? Mira a ese muchacho. ¿Por qué? Porque nos creemos buenos. Ahora el problema está en que si tú te crees un buen cristiano, ¿sabes qué pasa? Yo creo que ya tienes la respuesta. Ten cuidado con creerte la gran cosa, porque la Biblia lo está diciendo. No te creas mejor de lo que tú eres. Sé realista al evaluarte a ti mismo. Quiero regalarte la siguiente frase, que es de acuerdo al tema: no podremos ayudar a los demás si tú y yo nos creemos mejor que los demás. Este es el problema con nuestras acciones, Frank. Que cuando hablamos mucho, hacemos poco. Y lo que estamos haciendo no es lo correcto, porque nos la pasamos juzgando a los demás. Y el problema es que los que más juzgan en ocasiones son los que menos hacen. ¿Estás aquí, Champion Forest? Porque esta palabra es para nosotros. Yo no te conozco, no te estoy juzgando. No puedo juzgarte. Pero hay un Dios que te conoce. un Dios que te ama y quiere hacer de tu vida una vida de bendición. En esta vida tú y yo hemos sido puestos para ayudar y no para juzgar. Hay una gran diferencia, ayudar y no juzgar. Muchas personas se la viven juzgando, pero nunca hacen nada por el resto. Critican a los demás, critican a las familias, pero rara vez ellos han hecho algo por las otras personas. Ahora bien, partamos de un punto tan sencillo. Solo Dios puede juzgar. Déjate lo repito, solo Dios puede juzgar. Y Él lo va a hacer, porque el pasaje que leímos está hablando de un juicio de nuestras acciones. Pero nosotros no podemos y no debemos juzgar. ¿Por qué? Una sencilla razón: nosotros no somos Dios. Somos pecadores. ¿Alguno aquí dice ya no peca? ¿Algunos perdonados? Ah, ya le cambié. ¿Algún pecador perdonado aquí en esta casa? Ay, qué rico es ser un pecador perdonado, ¿cierto? Pero hay una tendencia que nos quiere jalar a hacer lo malo, José. Y no solo eso, no nos quedamos callados. Queremos juzgar. Ten cuidado. Hay una frase muy famosa en la Biblia, dicha por Jesús, en la cual Él dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Había un momento muy especial, y cuando Jesús hablaba palabras como esta, te estaba diciendo lo siguiente: tu naturaleza imperfecta, mi naturaleza imperfecta, es la que no nos da derecho a juzgar a los demás. Dios nos encomendó una tarea, y es el ayudar, Javier, pero no es el juzgar. No somos jueces de los demás, somos testigos de lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. Pero si el problema radica en que si nos la pasamos juzgando, no estamos siendo testigos del poder de Dios a otras personas. Ya que tú debes entender lo siguiente: cada una de tus acciones muestran a Dios. No son solo tus palabras, son tus acciones, muestran a Dios. Por eso, nunca olvides que voy a hablar de este tema en dos breves puntos. El punto uno es: lo que hago por los demás es importante para Dios. Nunca podemos olvidar que lo que hacemos por alguien más es importante para Dios. No es solo nuestra teología, sino también nuestras acciones. No es solo el cuánto conocemos de Dios, sino el cuánto realmente le mostramos a Dios, a la vida de aquel que tiene necesidad. Juan 3:17 nos dice un hermoso pasaje donde dice: así, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Cuando Jesús vino, fíjate, a morir en la cruz, Él vino con un propósito. Él vino no a condenarte, Él vino a salvarte de la condenación que tú ya tenías. No sé si esa parte me la entendiste. Tú y yo ya teníamos una condenación encima. Jesús no vino a condenarnos. Jesús vino porque ya había algo en contra de nosotros, pero Jesús vino a darnos este camino de escape de esta condenación. Jesús no vino a juzgarnos, pero ¿sabes qué? Sí habrá un juicio. No te olvides esto. Jesús no vino a juzgarte, vino a salvarte, pero a raíz de esto luego viene un juicio que no puedes obviar ni olvidar. Al final de todo, al final de tu vida, habrá un juicio, y ahí se evaluarán cada una de tus acciones. ¿Quién aquí se está portando bien? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo tratas a la pareja? Vamos a hablar un poquito de estas cosas. Ay, pastor, yo pensé que nadie me estaba viendo. Cada acción que tú haces está siendo observada y hay un juicio. Jesús dijo: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Esta vida, familia, no se trata solo de nosotros. Esta vida se trata de ayudar a alguien más. Cada día Dios te pondrá a alguien que necesita tu ayuda. Ahora, el pasaje menciona ovejas y cabras. Y yo quiero que me pongas la siguiente imagen, porque fíjate, las dos tenían una interrogante. Las dos, la ovejita a la derecha y la cabra nos está viendo así como que, ¿what? ¿Qué? Señor, le dijeron, ¿cuándo te vimos? Ni cuenta nos dimos. ¿Cuándo es que te vimos, Señor? ¿Y no te ayudamos? En ocasiones tú no te das cuenta de lo que Dios está haciendo a través de ti. Pero mira, yo me encontré algo muy interesante respecto a las ovejas y las cabras. De hecho, fue una diferencia. Dice así, las ovejas están en un rebaño, escuchando y permaneciendo con su pastor. Mira qué lindo las ovejas, están en su rebaño, escuchando, mira, y junto al pastor. Pero aquí te va, las cabras. Hablemos de las cabras. Las cabras, encontré esta definición que decía, están regadas por todas partes. Las cabras no escuchan. ¿Estás escuchando? Las cabras son testarudas y hacen lo que ellas quieren. Podría haber usado Jesús, no sé, perros y gatos también, ¿verdad? Sería válido. ¡Wow! Las cabras, fíjate, una postura muy interesante que nos permite diferenciar a una oveja de una cabra. Especialmente la parte de que hacen lo que ellas quieren. ¿Algún creyente en la casa en esta tarde? ¿Sí? Tú y yo debemos aprovechar cada momento de nuestra vida, iglesia, no para hacer lo que nosotros queremos, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. Para eso es que Dios nos ha puesto aquí en la tierra, no para cumplir tus sueños, sino para cumplir el plan perfecto de Dios. Dios tiene un plan perfecto y tu vida está incluida en esto. Esto rompe con todo eso de que, a ver, voy a alcanzar en la vida lo que yo siempre quise alcanzar. No, tú debes alcanzar lo que Dios ya tiene preparado para ti. Dios te quiere convertir en una persona de bendición, pero nunca lograrás encontrar esa bendición, ni para ti, ni para los demás, si tú te la vives llevando a cabo tu voluntad. No el juzgar, el ayudar. Ya que, punto 2, lo que hago por los demás determina quién yo soy. Lo que tú haces, lo que hace una oveja o una cabra no son las canciones que cantan, es lo que hace. Son las acciones y no podemos llamarnos tú y yo cristianos e ignorar las necesidades de los demás. No podemos llamarnos seguidores de Cristo nada más por escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te lleva a ayudar a los demás. Cuando Jesús nos deja este pasaje, nos está diciendo lo siguiente: no solo debemos hablar con nuestras palabras del amor que tenemos por Dios, sino que también debemos mostrar ese amor que tenemos por Dios. Hay una gran diferencia. Muchas personas pueden decir que aman a Dios, pero olvidan que sus acciones son las que hablan más fuerte que sus palabras. Si tu corazón le pertenece a Jesús, entonces tú harás todo lo posible, escúchame bien, todo lo posible por amar y ayudar a otros. No va de la mano el ser un seguidor de Cristo y el no ayudar. Por eso es que yo te necesito en BBS. Por eso es que yo te necesito sirviendo con los niños cada domingo. Por eso es que yo te necesito y Pastor Tony te necesita sirviendo con los jóvenes. Porque ocurre algo, cada acción que tú haces está siendo evaluada allá en el cielo. Y Dios nos tiene alimentándonos con un alimento precioso como lo es su palabra, con un propósito, transformar tu vida. Pero luego viene lo siguiente, tú comienzas a ayudar a los demás. Que al fin y al cabo, cuando tú y yo demos la última patada al balde, el último suspiro aquí en la tierra, Probablemente en tu funeral van a estar todas aquellas personas por las cuales tú hiciste algo por ellas. Necesitamos actuar, iglesia. La Biblia nos dice: amarás al Señor tu Dios y solo a Él, al prójimo que te dé igual. ¿No lo dice así? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman al prójimo? La parábola por allá también dice: Señor, ¿quién es mi prójimo? No es aquel que le va a tu mismo equipo de fútbol, es el que le va al equipo contrario y cada vez que pierde tu equipo te lo recuerda en la cara. Es aquel compañero de trabajo que te hace la vida de cuadritos. Es aquel familiar que no quieres ni verlo ni en foto. Son esos 5 que tienes bloqueados en el Facebook. Amarás al Señor tu Dios y a cada bloqueado de tu red social como a ti mismo. Te regalo una frase más, fíjate. Como tratamos a las personas, muestra cómo amamos a Dios. ¡Ay, ay, ay! ¡Fabián! Fabián me trata muy bien a mí. Yo sé que tú amas a Dios porque me tratas bien. Como tú tratas a las personas, está hablando muy fuerte de cuánto es tu amor por Dios. Ten cuidado en cómo es tu trato para las personas. Ten cuidado en cómo tratas a cada persona que se te cruza enfrente, incluyendo los que van en el 290 o en el 249. Ten cuidado en cómo tratas a tus jefes, aunque no estés de acuerdo con ellos. Ten cuidado en cómo tratas a tu pareja, porque ahí le estás dando honra a Dios. Champion Forest, esta palabra es para nosotros. Algunos dirán: pastor, ay, ¿por qué no predicó este pasaje el domingo pasado? Ahí vino mi suegra. No, no, no. Probablemente este pasaje no era para ella, es para ti. Tú debes aprender a cómo tratar inclusive a tu suegra. Ah, mi suegra es un amor. Sí, yo a mi suegra la amo. Este pasaje de las ovejas y las cabras podría darnos también una impresión errónea, Juan Carlos, de que la salvación es por lo que hacemos, pero no necesariamente es así, ya que Efesios 2:8 lo dice: porque por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación no es por las obras, como lo dice ahí, no por obras, para que nadie se anda creyendo ahí la gran cosa. Mis obras son las que me llevaron al cielo. No, Dios se aseguró de recordarnos esto. No es por las obras. Ahora bien, si bien las obras no son las que te salvan, y eso hay que dejarlo bien claro, las obras no son las que nos salvan, las obras sí son el resultado de nuestra salvación. No nos salvan, pero sí o sí, todo aquel que es salvo se le ve a través de sus obras. No sé si me estás entendiendo en esta tarde. No se contradice. Pablo no se está contradiciendo con Santiago. Los dos están en lo correcto. Tú eres salvo por la gracia de Dios, pero tus obras es lo que se espera a través de tu salvación. En otras palabras, si Jesús te ha salvado a ti, sí o sí tu vida debe continuar siendo transformada. ¿Alguien aquí está siendo transformado por el Espíritu Santo? No estamos listos, todavía el Espíritu Santo sigue quitando cosas de nosotros, pero con un propósito: el llevarnos a hacer cosas buenas por los demás. No estamos pretendiendo que de la noche a la mañana tú te vuelvas una persona que acciona y acciona, pero debes comenzar a accionar en algún momento. Jesús te ha salvado. Y como dice Efesios 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados ahora en Cristo Jesús. Mira lo lindo, cuando tú recibes a Jesús en tu vida, Él te hace una nueva criatura y ahora eres creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya había preparado de antemano para que tú anduvieses en cada una de ellas. Jesús ya sabía que tú en algún momento ibas a tomar la decisión de seguirle a Él. Y es ahí cuando Él, con este compromiso, comienza a cambiar tu vida. Y lo que era antes ya no lo eres más. ahora te conviertes en una persona irreconocible, como hablábamos del ciego que fue sano el domingo pasado, como hemos hablado de tanto personaje que después de esto su vida comenzó a ser diferente. Y es que cuando sirves a otros es cuando realmente eres como Jesús. Cuando sirves a otros es cuando tú estás viéndote como Jesús. Yo quiero mostrarte unas fotos porque acá en la iglesia tenemos un ministerio que es nuestro. Cada segundo sábado del mes, ¿qué quiere decir esto? Este sábado que viene, a las 9 de la mañana se reúnen en nuestra capilla. ¿Para qué? Para preparar alimentos. ¿Sí? Dale al anterior todavía, Ricky, regrésate al anterior, por favor. Fíjate, ahí están las hermanas, mira, y hermanos preparando alimentos. Me comparte el liderazgo que la última que hicieron del mes pasado se prepararon más de 140 comidas. 140 comidas que fueron llevadas a diferentes puntos de la ciudad. Ya tenemos como 4 puntos diferentes. Mira, pasa la siguiente, Ricky. En la cual nosotros estamos ahí y oramos por las personas. Por ahí está Brian. ¿Dónde estás, Brian? Yo te vi hoy en la iglesia, ¿verdad? Qué alegría verte conectado en tu grupo de vida. Te vi en el grupo de vida también conectado hoy. Y Brian es una persona que llena mi corazón. ¿Por qué? Porque está recibiendo del Señor y ahora está ahí orando por los jornaleros, personas que le están pasando difícil y que en ocasiones al recibir un plato de comida cargado de una oración y una Biblia, la vida se les vuelve a llenar de esperanza. Dale a la última, por favor. Ahí está, Dios nos está hablando hasta por el trueno. Mira qué lindo. Familias enteras sirviendo. Pero lo más emocionante es cuando podemos combinar lo que tenemos de Jesús con una acción que representa algo para alguien. Algunos de estos jornaleros han venido a la iglesia. Probablemente tú ni cuenta te diste, ¿verdad, Manny? Han venido algunos. ¿Por qué? Porque la excusa es la acción, pero el objetivo es que ellos conozcan a Jesús. Cuando tú sirves es cuando estás siendo como Jesús. ¿Por qué? Porque viene una última parte, fíjate, que el pasaje lo decía. Cuando Jesús venga con sus ángeles y esté sentado en ese trono glorioso, dice, todas las naciones se reunirán delante de Él y Él separará a unos de otros. Van a venir los japoneses, ahí va a venir mi esposa, va a llegar el salvadoreño, todos, los ecuatorianos ahí en primera fila, los colombianos, guatemaltecos, algún chapín en la casa, ahí van a estar también. Tu nación, aunque nadie le preste importancia, Dios sí le presta importancia. Pero lo importante está que todas las naciones van a estar ahí, pero vamos a ser evaluados de forma individual. Y entonces dirán, ok, ¿quién va a la derecha y quién va a la izquierda? La pregunta es, ¿a qué lado tú vas a agarrar? Pero más bien no es el lado que tú vas a agarrar, es el lado que te van a decir. Y van a comenzar, Alejandra, ¿vamos a la derecha o vamos a la izquierda? Manny, vieras cómo cantabas los domingos, pero no nos importó cómo tú cantabas, nos importó más lo que tú hiciste por cada uno de los que Jesús llamaba los más pequeños. Porque si se lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. En ese día no importarán los aplausos. En ese día no importarán los likes. ¿Cuántos aquí no pueden ni dormir por los likes que tienen? Y están pensando en la próxima foto. Es que esta foto me va a llevar a la cima. Allá no va a haber nada de esto, José. Allá lo que examinarán serán cuánto tú le permitiste al Espíritu Santo trabajar en ti, transformar tu vida y convertirte en una persona que cada acción mostraba a Jesús. Dios juzgará cada obra que tú y yo hicimos por alguien más, ya que lo que hacemos por los demás es lo que determina quiénes tú y yo somos, si somos ovejitas o somos cualquier otra cosa. Lo que tú y yo hacemos, tú eres una persona de bendición. Tú eres un hijo de Dios, pero necesitas pararte fuertemente en esa posición y nunca olvidarlo. Que nunca la vida te haga olvidar por lo cual Dios te ha salvado. Algún hijo de Dios en esta tarde, tú eres una bendición y probablemente la vida, la iglesia, muchos pastores te han hecho olvidar esta verdad. Tú eres una bendición, necesitas volver a activarte. ¡Aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en tu vida! Porque tú tienes el poder de cambiar la eternidad de alguien más. Por eso, iglesia, este pasaje está hablando literalmente de la vida y la muerte. Y lo que tú haces por alguien más puede ser esa obra que lo va a llevar a cambiar su eternidad, a una eternidad con Jesús. Jesús vino a morir por nosotros para poder conectarnos con Dios. Y una vez que estamos conectados con Dios, sabes que la transformación comienza a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo y la tierra pasa a ser el centro de nuestra vida. Por eso el orgullo no representa a Dios, porque el orgullo nos habla de nosotros mismos. Pero cuando estamos ahora en Cristo, el orgullo debe morir. Y hoy en día tenemos unas iglesias ahí que son demasiado orgullosas. Tenemos líderes religiosos que son demasiado orgullosos, tenemos familias de cristianos que son demasiado orgullosos, y el orgullo no representa a Dios. Lo que representa a Dios es todo lo contrario. Es cuando tú entiendes que Jesús vino a salvarnos de nuestra condenación. Tú y yo tenemos un destino diferente, teníamos un destino diferente, pero Jesús lo cambió, Juan Carlos. El día que tú le entregaste tu vida a Jesús, Jesús quitó toda condenación. Pero no nos quedemos siendo una iglesia que ahora solo celebramos que somos libres y que vamos a una eternidad con Jesús. Hay muchos por alcanzar. Hay muchos jornaleros que te están esperando. Hay unos niños en BBS que te estarán esperando. Pastor, no tengo tiempo. Te aseguro una cosa, ninguno tenemos tiempo. El tiempo lo hacemos para las cosas que realmente determinan quiénes tú y yo somos. Jesús no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Pero lo interesante está aquí, que todos en ese momento, todas las naciones ahí, seremos juzgados. Y si tú no fuiste salvo por Jesús, habrá una condenación eterna que no era el plan de Jesús. Jesús sufrió en esa cruz para que no sufrieras eternamente. Jesús es lo que tú necesitas. Pero si tú no recibes el perdón de Jesús que fue mostrado en esa cruz, ¿sabes qué? Dios no podrá transformar tu corazón ni tu vida, y nunca llegarás a ser esa persona para lo cual Dios te creó. No vivas más buscando el propósito de la vida cuando lo tienes enfrente tuyo. Su nombre es Jesús. Jesús es el propósito de tu vida. Y es interesante lo siguiente, fíjate, antes de que celebremos la cena del Señor, que ya se van a ir preparando mis amigos para distribuirla, estas personas no fueron juzgadas, Elio, por cosas malas. No te pierdas esto. Estas personas no fueron juzgadas por lo malo que hicieron, fueron juzgadas por no hacer lo bueno. Esto quita la teoría de decir de la persona: pastor, yo no le hago mal a nadie. La pregunta no es si le estás haciendo el mal a los demás, la pregunta es: ¿qué estás haciendo por los demás? En tu casa puede haber alguien necesitado de amor y tú no lo estás dando. En tu casa puede haber un hijo viviendo en ansiedad y tú no te has dado cuenta, porque estás demasiado ocupado en cosas que traerán un cumplimiento de tu propósito, y te has olvidado que tu propósito está ligado con todo aquello que Dios te ha dado. ¿Alguien aquí tiene su familia? No, pero dilo con más fuerza. ¿Tienes tu familia? No la descuides. Ámala como nadie más nunca lo ha amado. Abrázalo a cada momento. Ya no estés viendo las cosas malas que ellos hacen. Ora por ellos. Lo que Dios te ha mandado a hacer es a mostrar su amor a todos los demás. ¿Qué es lo bueno que yo estoy haciendo cuando el Señor diga, Iván, derecha o izquierda? Ay, me entró un miedo, un frillito, ¿verdad? De que algunos digan, ay, Señor, yo prediqué todos los domingos. Rara vez faltaba y los hermanos me reclamaban. El Señor no me dirá eso. El Señor me dirá, ¿cuánto hiciste por aquellos que estaban en necesidad? ¿Cuánto estás haciendo tu iglesia por aquellos que están en necesidad? De esto se trata la cena del Señor. La cena del Señor no es para juzgarnos, es para recordarnos lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Pero antes de tomar los elementos, si hay alguien en este lugar que todavía no le ha entregado su vida a Dios, yo quiero darte la oportunidad de que lo hagas. Probablemente te invitaron a este lugar y no sabías qué esperar, pero sabes que en este lugar habemos personas que no somos perfectas, pero encontramos a un Dios perfecto, un Dios que no nos juzgó, un Dios que nos perdonó toda nuestra maldad, un Dios que nos tiene tanta paciencia que todavía no nos consume y nos tiene en esta tierra con un propósito: el poder seguir brillando la luz de Jesús a aquellos que están en necesidad. Y probablemente tú eres una de esas personas y en tu corazón no hay luz, no hay brillo en ti, y no sabes cómo hacer para poder convertirte en esa persona que bendecirá a alguien más. Si tú eres esa persona que nunca le has entregado tu vida a Jesús, antes de tomar la cena, yo me gustaría que tú tuvieras esa oportunidad de poder hacerlo. Cierra tus ojos un momento, iglesia, y ahí donde estás, si alguien todavía no ha hecho la oración, quizás la más importante de todas, esa que le dice, Señor, yo quiero creer en ese Dios que puede cambiar mi vida, yo te invito a que lo hagas en este momento con tus ojos cerrados, y la iglesia te vamos a apoyar a hacer una oración como esta. Hagámosla juntos. Dile así: Señor Jesús, gracias por haber muerto en esa cruz para quitar mi condenación. Dile: en este día yo creo en ti como el Hijo de Dios que quita todo el pecado del mundo, pero también yo quiero que quites mi pecado. Dile: perdóname, perdona mi vida, soy un pecador que necesito encontrar tu perdón. Yo creo en ti, Jesús. Dile con fuerza: como el Hijo de Dios, como el único camino, la verdad y la vida, ven a mi vida, perdóname, sálvame, límpiame y dame un nuevo propósito en ti. Yo creo en ti y te entrego mi vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.